su Biblia. Y búsqueme, por favor, Génesis. Capítulo 20. Versículo 3. Génesis capítulo 20, versículo 3. Cuando Dios te llama la atención, cuando Dios te llama la atención. Génesis capítulo 20, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia a ser exhortado, confrontado por medio de tu palabra, y queremos aprender de ti, Señor. Así que queremos tener nuestra mente y nuestro corazón concentrado al mensaje de este día. Despójanos de cualquier cosa humana que nos pueda interrumpir o que nos pueda robar esa concentración, Señor, y esa bendición para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Título de este mensaje: cuando Dios te llama la atención. ¿A alguien de ustedes, alguien le ha llamado la atención? Cuando una persona oculta sus cosas es porque tiene miedo que la descubran y se den cuenta del tipo de persona que es. Abraham tenía una mujer bonita. La Biblia dice que esa Sarita era bonita, aun cuando estaba viejita. ¿Y qué es lo que hacía Abraham? Desde que salió de Ur de los Caldeos, que Dios le lo llamó y le dijo: Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela y sígueme. Desde ese momento, Abraham le dijo a su mujer: mira, Sarita, donde quiera que vayamos, quiero que me hagas un favor. Vas a decir que sos mi hermana. Y yo también voy a decir que soy tu hermana, porque no vaya a ser, ¿verdad? Amén. Entonces Abraham tenía miedo que le quitaran a su bella mujer. Además, tenía miedo porque pensaba él que al lugar donde llegó acá, porque aquí llegó a una ciudad que se llama Gerar, algo así creo que se llama, Gerar. A ese lugar, ¿quiénes vivían en ese lugar? Vivían los filisteos. ¿Entiendes? Los filisteos, lógicamente, era una tribu que no conocía, bueno, sí conocía a Dios, pero no le temían. Entonces Abraham, cuando llega a esa ciudad, lógicamente su pensamiento dijo: aquí no le tienen temor a Dios. Y no teniéndole temor a Dios, cuando una persona no le teme a Dios, hermano, puede hacer cualquier cosa. Usted ve esos asesinatos que hay, esas violaciones y todo ese tipo de cosas. Son personas que no le temen a Dios. ¿Sí? Porque cuando una persona le teme a Dios, no hace ese tipo de cosas. Entonces Abraham llegó a esta ciudad y, bueno, lo primero que se le vino en mente fue eso: mira, Sara, te voy a presentar como mi hermana porque vaya a ser que me maten. Yo sé que tú eres bonita, pues aquí cualquiera te va a codiciar y a mí me van a matar, ¿verdad? Entonces llega a esa ciudad Abraham con miedo. ¿Y cómo llegó? ¿Ocultando qué? A su mujer. Ahora, no puedes vivir en un mundo de mentiras, porque tarde o temprano, hermano, las cosas llegan a su luz, se descubren. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ahora, ¿por qué no podemos vivir en un mundo de mentiras? Porque tarde o temprano, pues, se va a descubrir la verdad. Tampoco nos enojemos cuando Dios nos llama la atención, porque es para nuestro bien. Cuando una persona te viene a llamar la atención, no te enojes, dale gracias a la persona. Y si es Dios, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque de algo te está librando. O sea, es algo que te está aconsejando que no vayas a hacer. Dios nunca va a querer un mal para sus hijos. Jamás. Eso no está escrito, hermano. Si usted ve y lee la Biblia de punta a punta, en toda la Biblia hay promesas para el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Siendo el pueblo de Dios, hay promesas para nosotros. Dios dice que te va a bendecir. Y si Dios dice en su palabra que te va a bendecir, te va a bendecir. El problema es de que como nosotros queremos vivir en una burbuja, ¿verdad? Esas bendiciones no van a llegar a nuestra vida. Entonces, vamos a ver esta historia. Esta historia es muy, muy, muy bonita. Abraham parte, o sea, sale del lugar donde estaba y llega a esta ciudad. Y acampó ahí. Y se fue a meter en esa ciudad y no conocía a nadie. Se iba a encontrar con cultura diferente, con costumbres diferentes, con mañas diferentes, con todo diferente. Él andaba errante, era un forastero. ¿Usted sabe quién es un forastero? Hermano, un forastero no tiene nada. No tiene nada. Porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Nosotros somos forasteros. Su ombligo no está aquí, hermano. ¿Dónde está su ombligo? En su país. Tarde o temprano va a regresar allá. ¿Sí o no? Ahora, somos forasteros. Y el forastero, hermano, lo caracteriza algo, que no tiene nada. ¿Sabe por qué no tiene nada? Porque si tiene, entonces ya no es un forastero. ¿Eh? Entonces ya es dueño de. ¿Cuándo dejó de ser forastero Abraham? ¿Cuándo dejó de ser forastero? Y aún todavía, estando en ese lugar, todavía él decía, soy forastero. Cuando llegó a Canaán, porque esa era la tierra bendecida por Dios, y la que les prometió al pueblo de Israel. Pero antes de que llegara el pueblo de Israel a la tierra prometida, Abraham ya había vivido ahí. Cuando hubo el problema con Lot, ¿se acuerda? Su sobrino, él ya vivía en esa tierra. O sea, si usted ve esa parte de la Biblia, cuando Lot empezó a tener problemas con los pastores de Abraham y ambos, y, bueno, Abraham llamó a su sobrino, mira, vení para acá. Mira, hagamos una cosa. No podemos vivir así. Usted sabe que una casa dividida nunca va a prosperar. ¿Sí o no? Le dijo, mira, ¿sabes qué? Mírate el lugar que te parezca mejor. Y dividámonos aquí. Donde vos te vayas, está bien, yo lo voy a aceptar. Le dijo Abraham a su sobrino. Entonces vino el ambicioso de Lot, ¿verdad? Porque ese era ambicioso y medio. Y le dijo, pues yo voy a agarrar. Y dice la Biblia que agarró la parte que se veía bien bonita. ¿Y dónde fue a parar Lot? A Sodoma. Que esa ciudad fue destruida después, pero ese es otro punto. Abraham se queda ahí. Cuando Abraham se queda ahí, ahí es donde Dios lo empieza a bendecir. Esa era la tierra que fluye leche y miel. Lógicamente, pues después tuvieron que emigrar toda esa generación, ¿verdad? Y usted ya conoce la historia del éxodo, que fueron a parar allá a Egipto, ¿verdad? Allá fueron a parar todos, a Egipto. ¿Y qué fueron a parar allá? Siendo esclavos. Allá fueron a parar. Y después, pues tenían que regresar a la tierra prometida. Pero pasaron un montón de años. Amén. Ahora, ese no es el punto. El punto está, que estamos acá en esta historia. Llega Abraham a esa tierra. Y esa tierra ya estaba siendo habitada por unos enemigos de Israel. Por unos enemigos de ellos, que eran los filisteos. Abimelec era el rey de los filisteos. Ahora, se lo voy a poner así un poquito más entendido. Abimelec era el rey de Torino. ¿Ah? ¿Cuál es la figura de ahora? Gobernador, ¿verdad? O alcalde. Ah, alcalde. No, pero es que un alcalde no tiene mucho poder en una ciudad. Pero pongámosle que Abimelec, el que comandaba toda la ciudad de Gerar. Oiga. Fíjense el tema. Dios te llama la atención. Dios te llama la atención cuando no estás haciendo lo correcto. ¿Ok? Llega este forastero. Me imagino que la ciudad era pequeña. Porque yo no sé si usted ha visto las películas de los vaqueros mexicanos. Cuando esos pueblitos son pequeñitos y llega un forastero, le llaman ellos un forastero. O sea, toda la gente, porque una sola cantina hay, o sea, un solo bar. Una sola farmacia hay. Una sola tienda hay. Entonces todo el mundo llega a comprar sus cervezas al mismo lugar. ¿Verdad? Cuando llega un forastero, lógicamente, lógico, todos están restados ahí y lo ven extraño que no es de ahí. Yo me imagino que así era, así fue esta historia. Llega Abraham a esa ciudad y Abraham no era conocido en la ciudad. ¿Verdad? Pero ¿cómo llegó a oídos del rey de Abimelec que ellos habían llegado? Porque ya vamos a ver más adelante de que este hombre puso la mirada en Sara. La pregunta es, habiendo tantas mujeres, ¿por qué puso la mirada en Sara? ¿Ah? Llamaba la atención. No es como ahora, ¿verdad? Que las mujeres ahí quieren llamar la atención con una subminifalda, ¿verdad? No. Ya llamaba la atención porque era bonita, ¿me entiende? Ya. Ahora, Abimelec estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Por eso, cuando Dios te llama la atención, es porque estás haciendo algo correcto. Abimelec no estaba haciendo lo correcto. Tomó la mujer que no era de él. Ahora, no se acostó con ella, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué. Pero yo quiero que vayamos y nos transportemos a ese pueblo pequeñito, con ese grupo de gente que estaba ahí. Llega Abraham a la tienda, compra su Coca-Cola. Y le dice la que vendía Coca-Cola, usted no es de aquí. No soy de aquí. He venido a ver si encuentro dónde vivir. Pero tiene una su bonita esposa. No es mi esposa, es mi hermana. Yo creo que por ahí iba la historia. Porque ya cuando llegó a oídos de Abimelec, pues él sabía que era hermana de Abraham, que no era su esposa. Entonces entra ese forastero y empieza ya, y habita en ese lugar. Y empieza a tener relaciones con la sociedad, con el pueblo donde estaba. Pero a este punto, todo el pueblo sabía que Sara era su mujer. Y vamos al versículo 3, dice, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche. ¿Cómo se fijó Sara Abimelec en Sarita? No, recuérdese que en un pueblo, en tiempos bíblicos, todo lo que sucedía en el pueblo tenía que saberlo el rey. ¿Por qué? Porque no sabía si era algún enemigo que se estaba infiltrando en el pueblo, en la ciudad, para después hacerle la guerra. ¿Entiendes? Entonces, todo tenía que saber. Lógicamente, cuando el rey Abimelec ve a Sara, pues le impactó y la manda a traer. Y dijo, venga, llámeme a Sarita. Y llega Sara. Y usted quién es?
Ah, bueno, pues, porque dice más adelante, ah, bueno, pues yo soy hermana de Abraham.
¿Verdad?
Ah, ok, son hermanos. Va, está bien. Pues de hoy en adelante usted va a ser mi mujer.
Yo creo que Sara se quedó, ¿qué? Y en su interior pensando, ¿y mi marido, mi viejito?
Abraham.
Si en ese momento Abimelec dijo, usted, a partir de ese momento, usted va a ser mi mujer. Y como el rey hacía lo que quería. Porque el rey no se le andaba preguntando si él decidía. Y en ese momento le dijo, usted venga para acá, pasa al palacio del rey. Usted ya no va a vivir en la posada aquella. Usted ya no va a estar comiendo pasta todos los días. Usted ya no va a andar allá comprando en el Lidl. No, la vamos a tener como toda una señora. Va a tener sus criadas, ¿verdad? Va a tener todo lo que a usted se le antoje, usted lo va a tener en la mesa. Usted solamente hable y las cosas se le van a dar.
Dios hará, bueno, si es así, entonces también. Voy a dejar a mi hermano por un ratito, ¿verdad? Y deja al pobrecito Abraham. Pero póngase en el puesto de Abraham. ¿Cómo estaba Abraham? Ese hombre estaba... ¿Cómo hubiera estado usted, marido? Solo pensando, ay, ya Sarita se va a acostar con este. ¿Verdad?
Es muy importante esto. Es cierto que Abimelec no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, ni delante de los hombres. El hecho que tengamos el poder no significa que vamos a hacer lo que nosotros queramos. ¿Okay? Viene la otra cosa. Viene Dios en sueños, dice ahí la palabra, en sueño de noche. Yo quiero que entendamos eso. En el día, ¿por qué no te habla Dios? Ahí quiero llegar. Porque tu mente anda divagando en muchas cosas. Primero el trabajo, quizás segundo la familia, quizás tercero las deudas. Quizás. Pero tu mente anda trabajando. ¿Verdad? Quizás tú andas pendiente que te dejó el bus, tienes que correr. O sea, tu mente no está concentrada. Cuando tú llegas a la casa, te relajas. El cuerpo siente ya cuando son las 6, 7 de la noche y el cuerpo se pone ya en una posición de reposo. Porque el cuerpo sabe que ya no va a trabajar. Es cuando llegamos al viernes, el cuerpo ya lo sabe. ¿Me entiendes? Entonces el cuerpo ya sabe que a partir de las 6, de las 7, ya va a ser hora ¿de qué? De ir a descansar. Pero el cuerpo también sabe que cuando tú te levantas en la mañana, tiene que estar activo. Y si no estás activo, te metes un café para estar activo. Pero el cuerpo lo sabe que vas a ir a trabajar. Porque todo está acá en la mente, el cuerpo le manda mensaje a la mente y sabe que vas a ir a trabajar. Pero en la tarde no. Entonces ya entra el cuerpo en un reposo. Ya tú ya te empiezas a acordar de las cosas que no hiciste todo el día. Porque quizás ciertas cosas que se te olvidaron, ¿verdad? Y empieza, el cuerpo ya comienza, y peor cuando te das una cena de esas abundantes, ¿verdad? Y el cuerpo ya se queda más relajado todavía. Y cuando vas a la cama, ¿qué haces? No hablemos del Facebook, no quitemos el Facebook. A usted que no le gusta el Facebook, ¿ok? Que no le gusta el Instagram, estas redes sociales. ¿Cómo entra el cuerpo, hermano? Entra tranquilo y tú ya empiezas a pensar, ya empiezas a reflexionar, ya empiezas a ordenar las ideas. Si tienes proyectos, ya empiezas a pensar mejor. ¿Ok? Dicen que para estudiar es mejor de noche. O sea, no digo de noche a la hora de a las 10 de la noche, ¿verdad? O sea, sí. Dicen que la mente está bien despejada, bien, bien fresquita. ¿Verdad? A mí no me digan nada porque yo es la hora que más duermo. Para mí es la hora que más me gusta dormir. Ahora, hubo un fariseo que vino delante de Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Porque es cierto, en el día te pueden señalar muchas personas. ¿Okay? Entonces viene Dios y se le presenta a Abimelec de noche y le dijo, Abimelec, lo que vas a hacer está mal. Por favor, no vayas a cometer el error de tu vida. Mira lo que dice, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con... Pero si Abimelec no sabía que era casada. Si Abimelec no sabía que esa mujer tenía marido, no le habían dicho. Por eso le hemos llamado al título del mensaje, cuando Dios te llama la atención. ¿Qué? Dios te está llamando la atención. Quizás tú no te das cuenta, pero Dios es el que te va a decir las cosas que estás haciendo mal. Y Abimelec, repito, iba a cometer el peor error de su vida, pero ahí estaba Dios. Y le dijo, no vayas a cometer ese error. Pero fíjese una cosa. Desde el momento que Abimelec toma a Sara como mujer de él, digo mujer, aunque si no se acostó, ya lo vamos a ver, aunque si no se acostó con ella, pero la nombró mujer de él. Desde ese momento vino una enfermedad en la ciudad. La enfermedad fue de que todo hombre y toda mujer se volvió estéril. El hombre no podía procrear, engendrar, y la mujer no podía procrear. Esa fue la enfermedad. Desde el momento que Abimelec tomó a Sara como... Pero él no sabía. Él no sabía cuál era el problema que estaba sucediendo. Por eso Dios le dice acá a Abimelec, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios te va a decir las cosas que son prohibidas, que no tenemos que hacer. Primero, no hay que tomar lo que no es de nosotros. No andes tomando lo que no es tuyo. Amén. Por favor. ¿Por qué? Porque va a venir una maldición a tu vida. Y lo que Dios está diciéndote en esta tarde es que no lo hagas, y te está llamando la atención. El día que tú lo hagas, ese día vas a cometer el error de tu vida y van a venir pérdidas a tu vida. Fíjese, hermano, que hace como 3 domingos a mí se me perdieron 2 euros. De verdad, yo tengo siempre mis 2 euros que doy todos los cultos. Todos los cultos. Y fíjese que me lo metí en la bolsa y no sé, quizás se me cayó. A la hora de darlo aquí, iba a desbolsearme. Lo fui a buscar a la oficina. ¿Y dónde está? No lo encontré. Dije yo, a lo mejor se me cayó. ¿Alguien hizo esto? ¿Botó un papelito? ¿Verdad? Y se lo embolsó. No es tanto 2 euros, es la acción. ¿Ok? Si alguien lo encontró, hubiera dicho, ¿de quién son estos 2 euros? Yo hubiera dicho, son los míos. ¿Verdad? Porque después fui a ver a la casa y la bolsa no estaba rota. Para decir que se me había salido. Y yo como, nomás vengo. Lo primero que yo hago es sacar la Biblia, abrir la cartera y sacar mis 2 euros, porque yo todos los cultos doy 2 euros y los domingos doy 5 euros, todos los cultos. Entonces yo lo que hago me lo meto ya a la bolsa, y a veces se me olvida y le mando a pedir a mi secretaria, a mi banco privado. Le digo, mi amor, regálame 2 euros porque no tengo. Entonces usted va a ver que me los viene a poner por aquí, algo así, ¿verdad? Entonces yo cuando ya los veo, digo, y me los meto en la bolsa. Pero esa vez se me perdieron. A saber dónde estarán, Diego. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo Abimelec acá? Tomando lo que no era. Pero el punto que usted me puede alegar, lo mismo que alegó Abimelec. Señor, pero yo no sabía de quién era. Para mí era una bendición. A lo mejor quizás le faltaban 2 euros. Y sucede, hermano, y sucede. ¿A usted se encontró algo? Pues sí, es bendición para mí, ¿verdad? Usted se quedó con el vuelto que le dieron allá, ¿verdad? Y le dieron más de la cuenta en el supermercado. Y usted lo ve, ¡ay, qué bendición es para mí! Devuélvalo. No se lo esté clavando, no es suyo. Ahora, si usted va de noche y no hay nadie por ahí, se encuentra 5 euros, pues ¿y a quién se los va a dar, hermano? Venga a dármelos a mí. Pues ¿a quién se los va a dar? Dígame usted, ¿a quién? Pues ahí es otra cosa. ¿Sí? Abimelec alegó más adelante, usted lo puede ver. Señor, pero yo no sabía que era mujer de este forastero. Y ni tampoco el forastero me vino a decir que era su mujer, si no yo hubiera tenido respeto por él. Porque eso sí, los reyes tenían respeto. Bueno, algunos, ¿verdad? Otros abusaban del poder que tenían. Entonces, Dios te dice las cosas prohibidas. No trate de mentirle a Dios, porque a Dios no le podemos mentir. Dios conoce ya tu corazón. ¿Para qué le vamos a andar mintiendo? Mire, vivir en un mundo de mentira es algo, pero difícil. Y lo digo con conocimiento de causa. ¿Ok? Porque vivir en un mundo de mentiras, hermano, si poco a poco como que se le van, como aquellas mujeres cuando se ponen las pestañas y todo postido, poco a poco se le va cayendo, ¿me entiendes? Y de repente la peluca queda, Señor, te dice, qué barbaridad, no era ella. Entonces poco a poco las mentiras se le van cayendo. No podemos vivir en un mundo de mentiras, porque tarde o temprano pues se va a llegar a la verdad, entonces va a ser bastante difícil. Entonces, Dios te previene, ¿ven? Dice el versículo 6, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Porque anteriormente, en el 4 y el 5, que usted lo lee, Abimelec le estaba alegando y le estaba diciendo, Señor, pero va a morir un justo, un injusto. Un justo, ¿no? La palabra. O sea, yo no tengo nada que ver en este entierro. Si yo siendo rey puedo hacer mujer cualquier persona que se me ponga por el camino. Yo no. Señor, te lo juro, mira, por este que yo no sabía. ¿Verdad? Y muchos hacemos hasta la cruz y la besamos. No sabía. ¿Sí o no? Entonces Abimelec estaba alegando eso. Y déjeme decir una cosa. Tenía la razón, porque Abimelec no sabía. Pero debía de haber investigado más. Debía de haber conocido más a los forasteros que habían llegado. Entonces viene Abimelec y dice, Señor, pero yo no sé. Es más, ella misma me ha dicho que no es nada de Abraham, que es su hermana. Yo no sé. Claro. Abimelec no se acostó con ella, no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero aquí viene el punto, dice el 6. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé, le contesta a Dios. Y yo me imagino esta conversación entre Abimelec y Dios, ¿verdad? Abimelec alegando: Señor, pero yo no, no. Entonces viene Dios y le dice: che, tranquilo. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Entonces Dios siempre te va a prevenir de hacer cosas malas. Dios te va a prevenir de no fallarle a Él ni fallarle al prójimo. Uno de los mandamientos dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso usted no se quiere? ¿Usted? Si usted se quiere, usted tiene que querer al prójimo. Ya hacerle una cosa de esta, pues ya es dañar la integridad de la otra persona, del prójimo. Entonces Dios le contesta: sí, es cierto. Puede ser que tú no conoces, pero yo, para eso estoy yo, para librarte. Es que Dios está para librarnos de todas cosas. ¿Eh? Y le dice Dios: mira, a mí me devuelve esa mujer, papá. No se quede con esa mujer. ¿Eh? Vemos también la obediencia de Abimelec, a pesar de que no era una persona devota a Dios. Pero vemos la obediencia. Bueno, dijo: está bien, pues si tú me lo dices, está bien, yo la voy a devolver. En otro hubiera sido: no, ¿y por qué la tengo que devolver? Si es mi mujer. Le dijo Dios: devuelva a su mujer, vaya a dejársela a su marido, porque él es un profeta. Y se quedó bien. ¿El qué? Sí, señor. ¿Y quién se mete con un hijo de Dios? Se mete con Dios. Yo por eso a veces me siento bien orgulloso, ¿me entiendes? Y usted tiene que sentirse bien orgulloso, porque usted es hijo de Dios. Y quien se meta con usted, ¡ah!, va a tocar fondo, va a comer polvo. Le van a pasar una y mil miserias porque se metieron con usted. Usted no haga nada. Porque si usted hace algo, entonces las cosas se van a invertir. Usted no haga nada. Porque usted es un hijo de Dios. Y quien se meta con usted, llévalas de perder. Porque quien se mete con un hijo de Dios, llévalas de perder. Y le dice Dios: vaya, entregue a esa mujer porque él es profeta. Llega y Abimelec dice: mira, Abraham, ¿y vos por qué querés hacerme este daño a mí, hombre? Si yo no te he hecho nada, es más, no te he sacado a patadas de mi ciudad, que lo debería de haber hecho, porque tú no perteneces a esta nación. Yo lo que he hecho es darte donde estar, aquí que viva, y tú vienes y quieres dañarme a mí. Me has presentado a tu mujer como tu hermana, cuando yo puedo cometer un error con ella. Tome su mujer y váyase de la ciudad. ¿Verdad? Pero Abraham dijo: vaya, está bien, pues, no se enoje, mi señor, ¿verdad? No. Pero espérese, antes de que se vaya, venga para acá. Y dice la Biblia que le dio, lo bendijo, le dio oro, porque quería solventar, digamos, la reputación que había cometido con su mujer, con Sara. Porque como todo el pueblo sabía, o era de conocimiento del pueblo, que Sara era mujer de, o fue mujer de Abimelec, entonces para que su reputación no estuviera por el suelo, pues le dijo: venga, Abraham, venga, usted no se va a ir con la mano vacía, venga, le voy a dar también esto. Va, está bien, dijo Abraham, está bien, yo me voy contento. Ya, y discúlpeme, Abimelec, no lo quise hacer, ¿verdad?
es que yo tuve miedo. Yo pensé que aquí ustedes no conocían a Dios, no le temían a Dios. Y yo pensé que me iban a matar. Y por eso pues yo presenté a mi mujer como mi hermana. Y le dije a ella, desde que salimos de Ur de los Caldeos, que donde llegáramos, que dijera que era mi hermana también. Pero le pido disculpas también. Entonces ahorita yo agarro mi orito y me voy. Pero espérese, le dijo Abimelech, no se vaya todavía. Ajá, ¿qué pasa? Porque Dios le había dicho a Abimelech que como Abraham era profeta, le iba a quitar el mal de la ciudad. Entonces viene Abimelech y le dice, pero espérense, yo necesito que usted ore por mí. Ore por mí, por la ciudad. Porque estamos pasando ahorita una situación crítica. Las mujeres no pueden tener hijos y los maridos tampoco pueden pegar hijos. Estamos en una situación difícil. Ah, dijo Abraham, no hay problema. No hay problema. Venga, vamos a orar. Y ora a Dios, Abraham. Y el problema se va de la ciudad. Es una historia muy bonita. Todo el capítulo habla de eso. Es una historia muy bonita. Ora y el problema se va. Le ora a Dios y le dice, Señor, te pido que quites el problema que están viviendo estos hermanos, ¿verdad? Y que los libres de eso. Y dice que las mujeres empezaron a procrear. Y todo volvió a su normalidad. Entonces, Dios te va a llamar la atención en varias ocasiones cuando no estemos haciendo las cosas bien delante de Dios. Él nos va a venir a llamar la atención. Puede ocupar una persona, un hermano, un tío, un pariente, cualquier tipo de persona, lo va a ocupar Dios para llamarte la atención. No te enojes. Yo no veo en ningún lugar que Abimelech se enojó, nomás dijo, Señor, yo no sabía. Él alegó, o sea, él se defendió, pero en ningún momento se enojó, porque él sabía que lo que estaba cometiendo, si Dios se le apareció en sueño, estaba equivocado. Entonces reconoció el error. Lo que nosotros debemos de hacer es reconocer el error en el que muchas veces caemos. Si queremos bendiciones para nuestra vida, debemos de caminar rectamente delante de los ojos de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.